Y seguimos hasta las 1:30, 1:30, vamos a estar acá al aire como prometimos, como les venimos anunciando con el Pelle. Así que vamos a seguir acá al aire con Cata, que ya tiene mucha trayectoria en este estudio, que ha tenido su columna Boconas, ha tenido momentos épicos en esta misma sala en la que estamos sentadas ahora. Y ahora nos va a contar, nos trajo algo más preparado. Si ustedes pensaron que ya está con todo lo que hablamos, esta primera hora del programa ya estaba, no, ahora tenemos otra cosa de la que queremos hablar. Cata me dijo, yo tengo algo para contar sobre esto, y dije, bueno, venite al programa.
Y acá estamos,
y nos vas a hablar sobre educación, sobre las clases.
Sí, un poco, ¿no? La consigna o la idea que me trae hasta acá es, arrancan las clases. Bien. Guada, ¿qué recuerdos se te vienen cuando decimos momento, inicios de clases, la previa de arrancar las clases?
Comprar útiles.
Uy, sí.
Ir a la librería o ir a buscar la mejor oferta de lapicera, corrector y un cuaderno para llegar con algo.
Yo me acuerdo que le dejaba, hacía una lista interminable de cosas y la dejaba por ahí, en la mesa,
claro.
Cuando iba a visitar a mi abuela, y mi abuela venía, la agarraba. Como que había todo un acting de, en vez de ir y decirle, che, abuela, ¿me compras esto? Yo dejaba la lista ahí y sucedía la magia de los abuelos.
Claro.
También, si hablamos de inicio de clases, hablamos de, en la pública al menos, no saber si se arrancan o no las clases. Uh-huh. Es momento de paritarias en los niveles, en todos los niveles educativos. Sí. Así que es un momento también de incertidumbre, ¿no? Sí. Y sobre todo creo de mucho gasto para las familias, ¿no? No solo los útiles, la ropa, las zapatillas, todo lo que implica armarse para arrancar el año.
Sí.
Un poco eso me traía hasta acá, pero le contamos a la audiencia, yo estoy transité lo que fue mi primer año de experiencia docente con trabajo en blanco. Y bueno,
hablando de,
traje algunas cositas que fue a modo de como una especie de balance tras un año de profesión.
Uh-huh.
Yo arrancaría diciendo que para ejercer la docencia, la formación va en un sentido amplio. La formación viene no solo de lo que ocurre en las aulas cuando nos estamos formando para el rol, sino también de todo lo que ocurre fuera de las aulas. En mi caso particular, la militancia me formó para intervenir en el aula sin que esa fuera la intención principal, pero acontece, ¿no? Porque a veces aparecen muchos discursos de, no, militar es una pérdida de tiempo, uno da un montón y no recibe nada. Bueno, no, uno se prepara para la vida, sale a las canchas y a las aulas con otras herramientas pedagógicas adquiridas a partir del encuentro con otros y de un montón de actividades que se van programando en la vida militante.
Sí, el trabajo en grupo, ¿no?
Total, de base, ¿no?
División de tareas, compromiso con las tareas, reuniones.
Exacto. Sí, aguantar muchas horas de reunión,
sí.
Es una gran habilidad.
Sí, sortear esas cositas que pasan en los grupos sociales.
Total.
Que pasan los laburos, pasan la militancia, pasan la facultad con los compañeros uh-huh. de estudio. O sea, como hay respideces a veces.
Exacto. Y la militancia te brinda herramientas para encarar esas dificultades de la vida cotidiana con otra perspectiva, con una energía de construcción cotidiana, de sortear los obstáculos.
Uh-huh.
El segundo aprendizaje en este año de balance es el diálogo con otros que pasaron por esto es fundamental.
Uh-huh.
Llega un momento en la carrera docente donde uno se tiene que sentar y escribirle a los docentes que tiene uh-huh. alrededor, a la gente que atravesó lo mismo, y decirle muy honestamente, che, ayúdame con esto.
No entiendo nada.
Quienes han atravesado la docencia saben de qué se trata y siempre hay un abrazo, hay un sí, vení, sentate, nos juntemos, armemos. En este sentido le mando un beso muy grande a la José, la compañera de mi viejo, que está pronta, ya se jubiló, y que en este verano me sentó en la biblioteca Junín de los Andes y me dijo, toma, nena, lee todos estos libros.
Claro.
Y es fundamental para encarar la tarea.
Esta idea de que nunca arrancamos de cero, ¿no? Que siempre hay atrás gente que ya pasó por esto y que te lo puede explicar o te puede acompañar en ese proceso, que los primeros aprendizajes, los primeros días,
no estás solo,
las primeras experiencias son como, bueno, no sabes para dónde encarar.
Sí. ¿Qué hago frente a esta situación? ¿Cómo encaro tal tema? Bueno, siempre va a haber algún docente dispuesto o dispuesta a ayudarte en esa construcción pedagógica. Después, una fundamental, la tercera, es del espíritu se aprende. Del espíritu se aprende no solo por lo que sucede y acontece en el aula y las ideas que traen y las propuestas y las interpretaciones, sino que te ayudan muchas veces a entender elementos del contexto que capaz te faltan. En mi caso particular, un niño me dibujó en un fanzine un tralalero tralala Y a partir de ahí inicié el camino hacia el brain rot y a comprender el fenómeno que estaba viendo todos los días en mis redes sociales, de historias que no tenían sentido, con personajes que eran creados con IA y que parecían inconducentes y siempre con... Bueno, todo eso lo entendí a partir de un alumno vino y me lo trajo. Si no, yo no hubiera tenido forma así tan fácil de ingresar a comprender qué era el fenómeno brain rot. Que invitamos a la audiencia a buscar si no saben de qué se trata, pero es básicamente imágenes de IA que a priori no tienen que ver, se unen y cuentan historias que son horrorosas, pero bueno, para mí, unpopular opinion, es el nuevo dadaísmo. Claro. Para mí es la idea de hacemos cosas que no tienen sentido y bueno, tal.
Bueno, y esto de que siempre te tenés que estar actualizando, porque total, cuando vos eras joven estudiante, había cosas que vos sabías que tus profes no sabían y vos decías sí, como, oh, no... No entiende esto. Yo terminé, pero ahora vos estás ahí.
Yo terminé con medias de tralalero tralala.
Bien.
Y fueron mostradas en el aula y recibí aplausos. Así que yo creo que fueron fundamentales para la construcción del vínculo con mis estudiantes. Generar la provocación, la chispa con el vínculo con los saberes. Y en este sentido se vincula con otro de los puntos que traje, que es jugar es mucho más que entretener. Las dinámicas y las técnicas lúdicas nos permiten arrimarnos a un montón de objetivos, a construir vínculo con los pibes, a esto, a la chispa, la provocación para vincularlos con determinado contenido, para trabajar el vínculo entre pares, para activar la creatividad, para un montón de elementos. Entonces, jugar en el marco del aula está habilitado, es divertido, la pasamos bien, construimos conocimiento también desde el juego, sí. Así que invitarnos a siempre tener abajo la manga. O pensar eso, ¿qué juegos populares se pueden adaptar al marco del aula? El año pasado trabajé cuentos policiales a partir del juego de la mafia, uh-huh, y fue un éxito rotundo. Así que clásico, bueno, recomendamos, dejamos ahí ese tip.
Los clásicos a mano, siempre, también para romper la inercia del estar sentado mirando hacia adelante el pizarrón. Y también en un momento en el que por ahí los celulares te invitan a estar más callado, más consumiendo videos y eso, y no participando tanto. Exacto. El juego por ahí habilita a participar, a hablar
y
un
a
poco,
poner el cuerpo muchas sí, veces, ¿no? Que es algo que hoy pareciera que se nos estaba vedado. Otra cuestión, educar es, este es más que obvio, educar es más que dar clases, ¿no? Uh-huh. Toda la labor que está por fuera de esas horas cátedra que uno está frente a los alumnos, a los estudiantes, tiene que ver con planificar, corregir, hacer un seguimiento personalizado, comprender cómo están pensando tus estudiantes determinada cuestión, y también la contención emocional, ¿no? Ante eventualidades que no tienen que ver necesariamente con lo que sucede en el espacio pedagógico, pero que aparecen en el aula, ¿no?
Claro.
Otro punto fundamental es las condiciones edilicias, técnicas, sociodemográficas de la población y de la población estudiantil y también de los docentes. Es fundamental, es clave para la calidad que uno puede brindar. Uh-huh. No es lo mismo dar clases sin herramientas, sin insumos, sin recursos, porque todo esto depende de los presupuestos, uh-huh, depende de la ITA que se destina a educación. Sin eso, haces lo que podés, con lo que tenés, y bueno, cambia la calidad, obviamente, y no tiene que ver con la responsabilidad de los docentes o que no tengan vocación o que no hagan lo suficiente, sino que esas cuestiones materiales cambian el nivel de calidad de lo que se puede brindar y lo que se puede construir en el aula.
Sí, sí, y sobre todo si tenés que tener más de un laburo para poder llegar
total,
a fin de mes, no te queda energía para poder pensar didácticas, uh-huh, juegos y demás, todos estos puntos anteriores para poder
sí,
tener un mejor vínculo con los chicos en el aula.
Total. La otra cuestión es que lo que ocurre afuera de las aulas es parte de las aulas. El contexto, no solo de lo que pasa más en clave política, económica, general, sino también lo que ocurre en las emocionalidades de los pibes, lo que hicieron el fin de semana, por dónde pasan sus inquietudes, sus intereses, eso está en el aula, y eso es parte del aula. Entonces hay que encauzarlo, hay que darle lugar, hay que buscar la manera de que eso sea parte, para que se pueda conectar también con la materia y que aloje a esas inquietudes, intereses y necesidades. Y por último, para no hacerla tan larga, el último ítem que anoté es conmoverse, ¿no? Queremos, pretendemos los docentes que los pibes se involucren con nuestras materias, que cumplan al 100, que se muestren interesados, que no usen chat GPT para responder los trabajos prácticos. Bueno, todo eso también tiene una vuelta, ¿no? Que es que nosotros, en nuestro rol docente, también debemos involucrarnos con lo que le, con la realidad de nuestros pibes, con las, esto, los intereses, necesidades que tienen, y que nos permitamos como docentes conmovernos ante la magia que ocurre en las aulas, ante esas conexiones que hacen los pibes que capaz no viste venir, ante esas sensibilidades que se prenden cuando el tema les convoca. Y bueno, creo que esa es la conclusión, ¿no? De permitirnos conmovernos. Y si podemos registrarlo, escribirlo, mejor todavía.
Claro,
¿no?
Esto es un ejercicio de escribir eso también.
Totalmente, es un ejercicio y que nos permite valorar esos pequeños gestos que nos brinda la docencia, uh-huh. que es hermosa, y que nos permiten también revalorizar ese rol que hoy en día está tan estigmatizado muchas veces, o donde los docentes tenemos que enfrentarnos a situaciones muy duras, cuando el rol que tenemos en la sociedad es fundamental. Y bueno, que el vínculo intergeneracional es posible, que es potente y que hay algo re zarpado de aprender de los jóvenes, de los pibes, y también, bueno, esa retroalimentación para la vida.
Bueno, bien este primer año igual, ¿no? ¿Cómo lo sentiste vos, además de todo esto que me contás? Más así en criollo, ¿qué? Bien, no, tenés ganas, ¿no? De seguir en educación.
La verdad que sí, que fue un año de mucho aprendizaje, donde esto, tuve muchas personas alrededor que me acompañaron, que me ayudaron. Insisto, la militancia es fundamental. En mi caso personal, para las herramientas con las que me paro ante 26 alumnos y pretendo ejercer este lugar de enseñar algo, tener algo para enseñar. Así que bueno, eso, fue un año impresionante en términos de lo que implicó el aula, el laburo en el aula. Así que bueno, se lograron un montón de cosas, fueron surgiendo proyectos. Y bueno, la verdad que contenta, con renovadas energías para encarar este 2026 también de docencia y nuevos roles de coordinación, de estar más. Ahora voy a ser profe no solo de lengua, sino también de metodología de la investigación, así que veremos
qué sucede. Bueno, pero la mejor de las suertes y los éxitos para eso, yo creo que lo vas a hacer muy bien también. Y bueno, te vamos a esperar. Si querés venirte con un balance de medio año, julio, claro, como tipo receso invernal, algo así, el primer cuatrimestre.
Alguien sabe, me pueden llamar para lo que quieran, clima astral, recopilación de chistes, cosas serias, cosas no serias.
Una columna sobre Crepúsculo.
¿Quién te dice? Sí. Todo eso.
Y mucho más.
Entra en mi universo, Brain Rot, trae otra edad, todo eso también me recontra interesa. Así que bueno, ahí está todo lo que me inviten de antena y gracias siempre por el espacio.
Gracias, Cata, por venir. Te esperamos cuando quieras.
¡Yuhu!